Desde El Malinformado advertimos que ninguna de las noticias aquí presentadas ha pasado un control de calidad. Escuchar El Malinformado puede causar carcajadas, incomodidad social, risa seca, cejas levantadas y visitas urgentes al baño. Si experimenta seriedad extrema, consulte a un humorista.
Muy buenas tardes, queridos oyentes, y ser bienvenidos al programa en Quack FM de los viernes, El Mal Informado, con tu locutor de confianza, Darío Notición. ¿Podréis adivinar las noticias que hoy os tengo preparadas para hoy? Lo veremos muy pronto. Y bueno, empezamos como siempre con política, siendo esta su primera noticia. Desfile del 12 de octubre, menos aviones, más pitos y un borrego que se lleva todas las miradas. Madrid se vistió de gala para celebrar el Día de la Hispanidad, aunque este año desfile militar vino con recorte aéreo por culpa del mal tiempo. Eso sí, el ambiente en tierra fue de todo menos tranquilo. Miles de personas salieron a las calles para apoyar a las Fuerzas Armadas y, de paso, abuchear un poco al presidente del gobierno, que ya se ha convertido en la banda sonora oficial de estos actos. Pedro Sánchez llegó acompañado de Margarita Robles, entre pitos, abucheos y un público entregado al clásico Fuera, Fuera. Mientras tanto, Santiago Abascal, líder de Vox, decidió seguir el desfile desde la acera, para no coincidir con Sánchez. Claro, cada uno con su desfile paralelo. En España ya tenemos hasta manifestaciones por duplicado. El desfile aéreo, momento favorito de los aficionados al ruido, se quedó corto de aviones. Las nubes impidieron que volaran los helicópteros y los aviones de transporte. Así que el cielo se quedó con unos pocos Eurofighter y Harrier haciendo lo que pudieron. Eso sí, la novedad fue la formación Mirlo, que sustituyó a la Patrulla Águila, ya retirada tras 40 años de servicio. Vamos, que los Mirlos son los nuevos Águilas, evolución Pokémon en versión militar. Con el cielo tranquilo, la acción se trasladó al suelo. Más de 3.800 participantes, tanques, caballos, motos y hasta un borrego llamado Baraka, mascota de la Legión, que se llevó más fotos que los ministros. Dicen que simboliza la buena suerte, aunque muchos comentaban que la suerte la necesitará Sánchez cuando acabe el desfile. En España tenemos al toro de Osborne, al oso de Madrid y ahora al borrego de la Legión. Ya tenemos zoológico nacional. Los reyes y sus hijas fueron recibidas con todos los honores. Felipe VI con uniforme de la Armada. Leticia, impecable como siempre. y Leonor, luciendo el uniforme ejército del aire. La infanta Sofía volvió al desfile después de 2 años estudiando en Gales. Probablemente la única persona que volvió de Reino Unido para ver un tanque pasar. Hay Erasmus y luego está el Erasmus militar. El acto terminó sin incidentes, salvo algún empujón entre banderas y el clásico debate en redes. Que si hubo menos aviones, que si los pitos, que si Baraka... En resumen, menos ruido en el cielo, pero el mismo follón en tierra. España celebra la unidad cada 12 de octubre, aunque cada uno desfile en dirección contraria. Y ahora, una política propone levantar muros, pero en su casa. Dice que así evita filtraciones de agua y de cotilleos. Escándalo en el panorama político nacional. Una diputada de un partido conocido por defender la unidad y la transparencia ha presentado un proyecto. Pero no en el Congreso, sino en su propio jardín. La política ha anunciado que levantará un muro de 3 metros alrededor de su casa, según dice, para proteger su intimidad de los periodistas y de los vecinos cotillas. Claro, primero levantan muros ideológicos y ahora ya van a por los de ladrillo. Coherencia arquitectónica por fin. La diputada ha solicitado permiso al ayuntamiento para construir lo que ella llama barrera de contención política y personal, con sensores, cámaras y hasta alambre decorativo. Ha asegurado que no se trata de aislarse del pueblo, sino de poner distancia emocional, algo que según ella debería ser subvencionado por el Ministerio de Vivienda. Mientras tanto, los vecinos no están contentos. Uno ha declarado que el muro les quita las vistas y la señal de wifi. Y otro asegura que ya no puede cotillear si llega o no el repartido de Amazon. Lo más gracioso es que el muro lo va a inaugurar con cinta roja. Y seguro que luego dice que fue un acto por la igualdad. Desde la oposición ya han pedido que se declare el muro como patrimonio del cinismo, mientras que su propio partido asegura que es un proyecto piloto para estudiar el comportamiento de aislamiento político. Al ser preguntada si considera que el muro contradice sus valores de apertura y diálogo, la diputada respondió su interfono. Desde su interfono: no puedo oírles. El muro tiene muy buen aislamiento acústico. Por fin, una política que cumple lo que promete: separar a la clase política del pueblo, literalmente. De momento, las obras siguen en su curso. Según ha trascendido, planea pintar el muro con los colores de su partido y poner una placa que diga: aquí empezó el diálogo. Y terminó. España no necesita más muros políticos, pero oye, al menos este tiene ladrillos de verdad. Y ahora, el PSOE lanza una app para medir la fidelidad ideológica de sus militantes. Si criticas mucho, se apaga el móvil. Y el Partido Socialista ha presentado su última innovación tecnológica, una aplicación móvil llamada Socialist App, que promete modernizar la militancia y reforzar la unidad interna. Según explican, el sistema analiza los mensajes, los tweets y hasta las conversaciones de grupo para detectar desviaciones ideológicas y posibles casos de rebeldía digital. Vamos, el gran hermano versión socialista. Orwell estaría pidiendo el carné del partido. La app incluye un test de fidelidad semanal con preguntas como: ¿quién tiene siempre la razón en los debates internos? ¿Qué te inspira más, la rosa o el sillón? Y si fallas demasiadas respuestas, el móvil vibra y aparece un mensaje: camarada, reflexiona. Según fuentes del partido, la aplicación también ofrece recompensas por cada mes sin críticas públicas. Los militantes acumulan puntos canjeables por selfies con ministros o un descuento en la próxima campaña electoral. Esto ya no es política, es un videojuego. desbloquea el nivel Pedro Sánchez con 100 puntos de obediencia. Desde la dirección del PSOE defienden que es una herramienta de cohesión digital. Sin embargo, algunos militantes ya se han quejado de que sus móviles se bloquean cada vez que escriben dimisión o corrupción. Un usuario anónimo contó que intentar borrar la app, el teléfono llamó solo a Ferraz. El futuro es esto. El móvil te escucha, te evalúa y si dudas, te pone la cara de Sánchez como fondo de pantalla. De momento, Socialist App solo está disponible para Android, aunque aseguran que pronto llegará a iPhone. Si Apple lo permite, claro. Mientras tanto, los militantes de base ya lo tienen claro. No sabes si están en un partido político o en una red social con censura premium. Lo bueno es que el PSOE por fin encontró la forma de unir a todos a base de wifi y vigilancia. Y ahora, el PP inaugura su propio centro de reciclaje político. Promete dar nueva vida a viejos cargos y promesas incumplidas. El Partido Popular ha presentado hoy, en Madrid, su nuevo proyecto estrella, un centro de reciclaje político donde aseguran que se renuevan ideas, discursos y políticos en mal estado. Según el portavoz popular, el objetivo es apostar por la sostenibilidad ideológica y demostrar que nada se tira, todo se aprovecha, incluso los ministros de hace 3 legislaturas. Por fin una propuesta ecológica. Reciclan cargos, cambian el logo y lo llaman regeneración. El centro contará con 3 secciones. La cinta de promesas, donde se limpian viejas propuestas para volver a usarlas en campaña. El contenedor azul, reservado para discursos de bajo contenido veraz. Y el punto limpio, donde se depositan las responsabilidades políticas que nadie quiere recoger. Fuentes del partido aseguran que el proyecto ha sido un éxito. Varios dirigentes ya han sido reciclados y ahora lucen como nuevos, con traje planchado y memoria selectiva instalada. Lo bueno del PP es que recicla rápido, te cambian el portavoz y parece otra temporada de la misma serie. El portavoz ha explicado que el objetivo final es cerrar el círculo político, algo que, según dijo, solo se consigue cuando prometes, gobiernas, incumples y vuelves a prometer. La iniciativa cuenta incluso con una zona educativa para jóvenes afiliados, donde aprenden a decir esto con nosotros no pasaba, en 3 idiomas. Esto es economía circular, sus mismos nombres, los mismos lemas y las mismas caras de yo no fui. De momento, el centro de reciclaje político del PP abrirá solo los lunes, miércoles y vísperas de elecciones. Y aunque aseguran que todo el material es reutilizable, los analistas temen que el contenedor de promesas esté a punto de rebosar. El PP ya es verde. Verde esperanza de volver al poder. Y con esta noticia termina la política de hoy. Y ahora con la canción. Y estamos de vuelta en la sección social, esa maravillosa sección donde nos reímos de las situaciones cotidianas que suceden a diario. Y ahí os va la primera noticia. Cafetería prohíbe estudiar con el portátil, porque los clientes se creen que es una biblioteca pública. En A Coruña, el dueño de una cafetería ha tenido que colgar un cartel que prohíbe estudiar, porque los estudiantes universitarios habían tomado el local como si fuera el campus. Según cuenta el camarero, había mesas con apuntes, cargadores, tres mochilas y un solo café frío desde hacía 6 horas. Llevan aquí desde febrero y estamos en octubre, dice. No me piden menú, pero me funden los enchufes. El cartel lo deja claro. Prohibido estudiar. Aquí se viene a hablar mal del jefe, no del examen. Desde que se impuso la norma, el bar ha vuelto a llenarse de vida. Parejas discutiendo, jubilados con el marca y clientes que al menos pagan algo más que un cortado. Normal. En este país se trabaja, se protesta y se liga en el bar. Pero estudiar, jamás. Al final, el dueño lo resume perfecto. Los estudiantes tienen que elegir o cátedra o caña. Siguiente. Vecino organiza una reunión de escalera para decidir el color del tendedero. Acaba en bronca y denuncian por ruido. En un edificio de Ourense, lo que empezó como una votación inofensiva acabó en guerra civil vecinal. El tema, ¿qué color poner a los tendederos del patio interior? Las opciones eran sencillas. Beige, claro, o verde esperanza. Pero claro, en España no hay debate pequeño. A los 5 minutos, los vecinos ya se gritaban. ¡Dictadora del tendedero! ¡Y traidora del trapo! Según testigos, volaron 2 cubos de fregona y una escoba actuó de micrófono improvisado. La policía tuvo que intervenir por ruido excesivo y uso indebido de productos de limpieza como proyectiles. El resultado: empate técnico y un acuerdo salomónico. Cada uno pinta su tendedero del color que quiera. Y ahora el patio parece una exposición de arte contemporáneo. Si esto no es democracia, que baje el administrador y lo vea. el conflicto sigue abierto. Los vecinos planean la siguiente asamblea para decidir qué tono de blanco usar en la fachada o en los insultos. Y ahora, un perro roba un dron y se convierte en héroe local. Lo persigue en 3 kilómetros y gana seguidores en Instagram. En Zaragoza, un perro llamado Toby se ha hecho famoso después de robar un dron en pleno parque. El aparato pertenecía a un influencer que grababa un vídeo para TikTok. Pero Toby, aburrido de las poses, saltó y lo atrapó, con la boca como si fuera un frisbee volador de 800 euros. El vídeo muestra al influencer corriendo detrás del perro mientras grita: ¡Devuélvelo! ¡Que eso es colaboración pagada! La persecución duró 3 kilómetros, hasta que Toby se cansó y dejó el dron al lado de un árbol. El influencer, entre lágrimas, dijo que el perro no entiende de contratos de marca. Mientras tanto, los vecinos del barrio lo han declarado héroe local y le han abierto una cuenta de Instagram, @TobyAntiDrones, con más seguidores que su víctima. Y pensar que hay perros que rescatan vidas y otros que rescatan la dignidad del barrio. Toby ya tiene patrocinador, una tienda de piensos que le regala galletas a cambio de que no lo muerda a los repartidores. Caos en un instituto después de que los alumnos hicieran huelga porque la máquina de vending solo vende agua. En un instituto de Toledo, los alumnos han organizado una huelga espontánea después de que la dirección decidiera sustituir los refrescos y las chocolatinas de la máquina de vending por botellas de agua y barritas integrales. La medida, que buscaba fomentar hábitos saludables, ha terminado convirtiendo en el centro en un campo de batalla entre el equipo directivo y los fans del azúcar. Esto pasa cuando confundes un plan de nutrición con una provocación adolescente. Según el testimonio de un alumno, nos quitaron el Kit Kat y el Aquarius, pero dejan exámenes sorpresa. Eso sí que es tóxico. En el recreo, los estudiantes levantaron pancartas improvisadas con mensajes como: sin chocolate no hay futuro, o queremos azúcar, no dictadura. Incluso se convocó una sentada pacífica frente a la máquina, mientras un grupo de cuarto de la ESO gritaba consignas al ritmo de una base de trap: sin Monster no hay clase, sin Monster no hay clase. España, país donde los chavales no protestan por el horario, pero sí por las galletas. La directora ha defendido la medida, alegando que la salud es lo primero y que el agua es un símbolo de pureza y autocontrol. A lo que un alumno respondió: sí, pero la pureza no da energía para matemáticas. Desde la AMPA proponen una solución intermedia: reponer los productos antiguos, pero solo los viernes, como incentivo para sobrevivir a la semana. De momento, la máquina sigue rodeada por estudiantes vigilantes que impiden que nadie meta monedas hasta que vuelva el azúcar. El Ministerio de Educación no se ha pronunciado, aunque se rumorea que ya estudia incluir educación para la cafeína en el currículo del próximo curso. En España, la revolución no empieza en las calles, empieza en la máquina del instituto. Y tensión en Cangas por la subida de la basura, vecinos al borde del colapso y concejales encerrados hasta medianoche. Noche movida en Cangas, donde la basura ha dejado de ser un problema doméstico para convertirse en un conflicto político de alto riesgo. Decenas de vecinos y comerciantes se concentraron frente al ayuntamiento para protestar por la subida del recibo que, según dicen, pasa de tasa a atraco con un contenedor. Los manifestantes bloquearon el tráfico durante horas entre gritos de ¡dimisión! ¡Atracadores! Y pancartas con lemas como la basura no es nuestro negocio. El ambiente se calentó tanto que 2 contenedores acabaron en la puerta del concello, en lo que algunos llaman performance artísticas sobre la gestión de residuos. Claro, en Galicia reciclamos de todo, menos la paciencia. Dentro, el pleno de la mancomunidad de Omorrazo aprobó la subida con los votos de BNG, PSOE y Estados Unidos. Mientras, los concejales del PP, Alternativa Dos Veciños y uno suelto de BOEU votaban en contra. El debate duró 2 horas y media, pero la verdadera batalla estaba fuera. Vecinos cabreados, bares indignados y concejales mirando el reloj con cara de ¿y si salto por la ventana? Cuando terminó el pleno, el gobierno municipal se quedó encerrado dentro por seguridad. La policía local y la Guardia Civil tuvieron que custodiar el edificio hasta medianoche, mientras los vecinos seguían gritando consignas como ¡que bajen la basura y suban el sueldo! El único sitio donde la basura sube más rápido que la inflación. Cangas. Y motivos no les faltan. Un hogar pasará de pagar 67 euros a 126. Y un restaurante de 371 a más de 2.000 euros. Un hotel que antes pagaba 1.000 euros ahora roza los 5.000. Vamos, que el reciclaje es lo único que sigue siendo gratis. La alcaldesa asegura que la culpa es el aumento del canon de Sogama. El PP dice que eso es una excusa y que lo próximo será pagar tasa por respirar. Finalmente, los concejales salieron del concello pasada la medianoche, custodiados como si hubiera aprobado una guerra, y los vecinos prometan volver hasta que la basura vuelva a ser lo que era, barata y que huela poco. En Cangas ya no hay guerra fría, hay guerra sucia. Y vecinos alemanes pasan la noche en vela porque una babosa se dedicó a tocar los timbres del edificio. Noche de locura en Schwabach, una tranquila ciudad del sur de Alemania, donde los vecinos de un bloque pasaron horas sin dormir por culpa de un timbre que no dejaba de sonar. Al principio pensaron que eran adolescentes haciendo la típica broma de llamar y correr. Vamos, el mítico dindompiro. Pero cuando bajaron a investigar, descubrieron que el culpable era una babosa. Sí, una babosa real. De las de jardín que decidió arrastrarse sobre el portero automático como si quisiera entrar a pedir refugio o hacerse vecina de pleno derecho. En España tenemos ocupas y en Alemania babosas con aspiraciones inmobiliarias. Los vecinos, desesperados, llamaron a la policía tras horas escuchando el dindón constante del telefonillo. Los agentes llegaron pensando que se trataba de un bromista, pero lo que se encontraron fue una babosa felizmente pegada a la placa metálica tocando timbres al ritmo del insomnio. Según el informe policial, el animal estaba en buen estado y algo orgulloso de su hazaña. Tras retirada cuidadosamente, los agentes bromeaban diciendo que la babosa buscaba un piso en alquiler pero sin pagar fianza. Con los precios de la vivienda, no me extraña que hasta las babosas intenten colarse por el portero. La comunidad, aliviada, ha decidido no presentar cargos contra el molusco, aunque un vecino propuso ponerle nombre y registrarla como nueva inquilina. Otros, en cambio, han pedido instalar una cámara de seguridad, por si la babosa vuelve con refuerzos. Esto sí que es fauna urbana. No molestan los coches ni el ruido, sino una babosa con ritmo. De momento, la babosa ha sido reubicada en una zona verde, cercana, donde, según los testigos, ya se la ha visto mirando buzones con interés. Los vecinos, eso sí, han decidido desenchufar los timbres por las noches, por si vuelve el molusco melómano. Y ahora, como hemos terminado esta sección, volvemos a poner una canción.
This Prince song inside my head, hands up get down tonight. 'Cause it's always a good time. Slept in all my clothes like I didn't care. Hopped into a cab, take me anywhere. I'm in if you're down to get down tonight. 'Cause it's always a good time.
Good morning and good night. I wake up at twilight.
Deportes, deportes y más deportes. Esa es la sección en la que estamos ahora. Y esta es la primera noticia deportiva. El Real Betis entrena sin balón por error y el técnico asegura que fue una práctica revolucionaria de concentración. El Real Betis ha protagonizado la anécdota más surrealista de la semana futbolera. En el entrenamiento del martes, el equipo completó una sesión entera sin balón. Según testigos, el utillero se olvidó de sacarlos del almacén. Y como nadie quería admitir el error, el entrenador decidió seguir adelante y fingir que era una nueva técnica de visualización dinámica. Durante hora y media, los jugadores corrieron, pasaron al aire y celebraron goles imaginarios, mientras el cuerpo técnico tomaba notas serias y fingía entender el experimento. Esto sí que es jugar al toque mental. Al terminar la sesión, el técnico explicó ante los medios que la idea buscaba mejorar la conexión espiritual con el balón, y que el fútbol moderno exige más imaginación que precisión. Un jugador, aún jadeando, confesó: "Yo me lo pasé bien, marqué 3 goles, pero todos en mi cabeza". La noticia se viralizó al instante y los aficionados del Betis ya hablan del tiki-taka invisible, una nueva filosofía de juego sin posesión, sin balón y a veces sin sentido. España exportando innovación. Si ganamos sin balón, que tiemble Guardiola. El entrenador rival del próximo partido declaró entre risas que espera que el Betis siga entrenando así toda la temporada. Mientras tanto, el club ha anunciado que Lutiero será ascendido a coordinador de recursos intangibles. Lo peor es que seguro que ganan el domingo, y dicen que fue por la energía colectiva. De momento, los aficionados ya bromean con crear una nueva peña llamada Los que creemos en lo invisible, mientras el técnico asegura que el próximo entrenamiento será con balón, pero sin jugadores. El Betis lo ha vuelto a hacer, demostrar que la fe mueve montañas y también pelotas imaginarias. Y ahora, aficionados del Guatemala declaran la guerra del sueño. No dejaron dormir a la selección de El Salvador antes del partido. Tensión futbolera en Centroamérica. Horas antes del esperado encuentro entre Guatemala y El Salvador, los hinchas guatemaltecos decidieron aplicar una estrategia revolucionaria, la guerra psicológica nocturna. El plan consistía en no dejar dormir a los jugadores rivales. Y vaya si lo consiguieron. Desde medianoche, decenas de aficionados se apostaron frente al hotel de concentración salvadoreño, con tambores, bocinas, petardos y hasta altavoces con rancheras a todo volumen. Su objetivo, que los salvadoreños lleguen al campo con más ojeras que ilusión. Eso no es afición, eso es terrorismo acústico con ritmo tropical. Según testigos, la fiesta duró hasta las 5 de la mañana. Algunos hinchas incluso llevaron camiones con sirenas, otros imitaban vuvuzelas humanas, y un grupo más creativo hizo un karaoke con temas de Luis Miguel. Uno de ellos declaró: si no ganamos en el campo, al menos ganamos en el descanso. Los jugadores salvadoreños, visiblemente agotados, denunciaron que no pegaron ojo y que la policía local miraba desde lejos con una sonrisa sospechosa. En España, eso se llamaría botellón, pero allí es entrenamiento táctico. La Federación Salvadoreña ha presentado una queja formal, mientras los guatemaltecos responden que solo estaban celebrando la pasión por el fútbol y el insomnio ajeno. En redes, el episodio ya tiene nombre: La Batalla del Sueño, con memes de jugadores dormidos en el banquillo y alarmas con forma de bandera. En el fútbol moderno hay preparadores físicos, nutricionistas y ahora saboteadores del sueño. Lo próximo será el VAR con despertador. Y ahora, un equipo de baloncesto español pierde el partido porque olvidó el balón en el hotel. El Club Deportivo Almendralejo Basket se ha convertido en una protagonista de la semana tras perder un partido, sin llegar a jugarlo. La razón: se olvidaron el balón oficial en el hotel. Sí, así como suena. El equipo viajó 200 kilómetros para enfrentarse al CB Talavera, pero cuando el árbitro pidió el balón de juego, el capitán solo pudo responder: pensé que lo llevaba el entrenador. Y el entrenador pensó que lo llevaba el utillero. España en modo cadena de confianza. Durante 20 minutos, los jugadores intentaban calentar con una pelota de tenis, hasta que el árbitro decidió suspender el partido por falta de material reglamentario. El público, indignado, comenzó a lanzar pelotas de papel al grito de ¡usad esas!, mientras el speaker del pabellón trataba de animar la espera con música de Rocky. Al enterarse, el hotel confirmó que el balón seguía en la sala de reuniones, usado como pisapapeles por el conserje. Lo peor no es olvidarlo, lo peor es que encima perdieron por 20-0, sin tirar ni un triple imaginario. El entrenador pidió disculpas en rueda de prensa, alegando que fue un error de logística y que el equipo aprovechará la experiencia para reforzar la concentración o comprar otro balón. Mientras tanto, el club rival ofreció repetir el partido sin traer el balón y las neuronas. Eso sí, el equipo demostró su mejor defensa contra la memoria a corto plazo. El Almendralejo Basket ya ha anunciado su nuevo eslogan para la temporada: podemos fallar en los tiros, pero nunca en las excusas. España, el único país donde los equipos juegan sin balón y aún así salen en rueda de prensa como si hubieran ganado. Y ahora hemos llegado a la parte musical del programa. Os pongo canciones con dato curioso y vosotros escucháis. Y ahora vamos a empezar con Tú de ti, de Rauw Alejandro. ¿Sabías que rompió esquemas con este tema, ya que se alejó del reggaetón tradicional y apostó por sonidos funk y disco? y al estilo de los 80, inspirándose en artistas como Michael Jackson. La canción fue un éxito global y superó las 1.000 millones de reproducciones en Spotify, convirtiéndose en una de las más escuchadas en el español ese año. En 2021. Estamos de vuelta, así que continuamos. Y ahora seguimos con... Vamos a seguir con Good For U. Good For U, de Olivia Rodrigo. ¿Y sabías que el videoclip está inspirado en la película de terror adolescente de Jennifer's Body, de 2009, protagonizada por Megan Fox? Olivia aparece con el mismo estilo de la animadora vengativa, quemando una habitación y sumergiéndose en el agua con una sonrisa inquietante. Ese guiño visual, mezclando rabia, humor y estética pop, ayudó a que el vídeo se convirtiera en uno de los más comentados.
Oh, for you, I guess you moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world? And good for you, I guess that you've been working on yourself. I guess the therapist I found for you, she really helped. Now you can be a better man for your brand new girl. Guess you're getting everything you want. You bought a new car and your career's really taking off. It's like we never even happened, baby. What the fuck is up with that? And good for you, it's like you never even met me. Remember when you swore to God I was the only person who ever got you? Well, screw that and screw you. You will never have to hurt the way you know that I do.
Y estamos aquí en Quack FM, en el mal informado 103.4. Y ahora vamos a continuar con Hips Don't Lie, de Shakira. Y a que no sabías que Shakira mezcló salsa, reggaetón y pop con ritmos africanos en esta canción, algo poco común en la época. Curiosamente, la base instrumental original pertenecía a una canción de Wyclef Jean llamada Dance Like This, que él hizo para la película Dirty Dancing, Havana Nights. Cuando colaboró con Shakira, rehicieron la letra y el ritmo, y terminó siendo un éxito mundial. Además, Hips Don't Lie fue la canción más reproducida por radio en la historia durante su lanzamiento, y convirtió a Shakira en la primera artista latina en alcanzar el número 1 de Billboard Hot 100.
No fighting. We got the refugees.
No fighting. No fighting. Shakira, Shakira.
I never really knew that she could dance like this. Hey. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama?
Sí.
Bonita.
Sí.
Picasa.
Shakira, Shakira.
Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise, sí, and keep on. Attraction, attention. Don't you see, baby, this is perfection.
Hey girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea until I saw you dancing. And when you walk up on the dance floor, nobody can ignore the way you move your body, girl. And everything's so unexpected, the way you right and left it.
the attraction, the tension. Don't you see, baby, Shakira, this is perfection. Shakira. Oh boy, I can see your body moving. Half animal, half man. I don't really know what I'm doing, but you seem to have a plan. My will, self-restraint, have come to fail now, fail now. See, I'm doing what I can, but I can't. So you know that's a bit too hard to explain.
Y ojo, porque ahora viene un temazo, y es Fiesta Pagana, Mago de Oz. ¿Y sabías que fue la canción que catapultó a Mago de Oz a la fama y se convirtió en un himno del rock en español? El tema critica la hipocresía social y religiosa, invitando a la libertad y a disfrutar de la vida sin prejuicios. Lo curioso es que la letra generó polémica en su momento, y algunas emisoras se negaron a emitirla por su contenido anticlerical. Aún así, hoy se considera una de las canciones más icónicas del rock español.
Thank you.
Y ahora, la canción con la que me voy a despedir es Enter Sandman, Metallica. Fue el primer sencillo del álbum de Metallica, conocido como The Black Album, y marcó el paso del grupo hacia un sonido más accesible, alejándose del thrash metal puro. La letra es inspirada en las pesadillas infantiles y al principio iba a tratar sobre la muerte súbita del bebé, pero el productor Bob Rock les convenció de hacerlo más simbólico y menos explícito. Además, la intro del riff principal fue escrita por Kirk Hammett una noche antes de grabar y terminó siendo uno de los más reconocibles de la historia del rock.